Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy lunes 21 de julio de 2025. Alberto Pérez está en el control técnico y estaremos tres de los deportivos de Onda Vasca, Iker Zamayoa y Imanol Vilella, y quienes habla Ángel Plaza, aunque también estará el jefe de deportes de Onda Vasca, José Manuel Monge, para charlar de esa noticia de alcance de este pasado fin de semana que nos la adelantaba él mismo. Una jornada que tiene los siguientes titulares. Este fin de semana, José Manuel Monge nos ha dado una importante noticia en el entorno del Atleti. Se negocia la cesión de Álvaro Jaló al fútbol catarí, en concreto con el Al Gharafa. El Atleti busca un acuerdo que resulte lo más satisfactorio posible para sus intereses. Tenemos, como decimos en directo, a José Manuel Monge. El equipo de Valverde, que ya ha comenzado los partidos de pretemporada, triunfa ante la Ponferradina y mañana tiene el segundo partido de esta preparación, que será ante el Deportivo Alavés. Hoy habla Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna. Seguro que le preguntan por Jesús Areso, que sigue entrenando en solitario fuera del equipo, hoy en la presentación de Víctor Muñoz como nuevo jugador rojillo. En ciclismo, segundo día de descanso en el Tour, donde Pogacar domina de nuevo con mano firme. Queda una semana para llegar a París y aún hay quien piensa que en principio podría haber un cambio, aunque parece muy complicado. Quedan todavía los saltos de los Alpes. Hablaremos de ciclismo en esta edición de la movida deportiva. Y también, como no, de remo. Interesante fin de semana en la Liga Euskolabel de Treñeras. El sábado ganó Ciervena y el domingo Orio, que sigue al frente de la clasificación. En la jornada de hoy tenemos como protagonista a Adrián González, remero de Orio. Y aquí, como siempre, en Onda Vasca, en la movida deportiva, qué bien lo vemos todo y qué bien lo escuchamos con Elías Visión Audición. Están de rebajas. Las rebajas de verano que llegan Elías Visión Audición, con el 50% de descuento en lentes, 20% de descuento en monturas. Aprovecha este súper descuento durante el mes de julio y también el próximo mes de agosto. Elías Visión Audición. Consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus cuatro centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta con el deporte. Onda Vasca conecta.
Tu perro o tu gato es el crítico más exigente de la casa. No se deja engañar por cualquier comida, pero cuando prueba King House, la historia cambia.
Productos liofilizados 100% naturales, con certificado veterinario sin ningún tipo de aditivo y con todo el sabor que ellos aman. Un bocado, una mirada de felicidad y plato limpio.
Porque ya lo sabes, si ellos lo prueban, tú lo compras.
King House, alimentación natural, amor garantizado.
Pruébalo en pedidos@kings-house.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
En la cooperativa Garaya, donde se preocupan por tu día a día y tu salud, cultivan tomates y lechugas directos de la huerta al supermercado para que solo tengas que condimentar. Recogidas por la mañana, lavadas, secadas y embolsadas para que tu máxima preocupación sea solo abrir la bolsa, ya que no necesitan lavado. En tan solo 12 horas, las lechugas primeras llegan a tu tienda listas para consumir. Cooperativa Garaya, lechugas y tomates con K de Euskolabel, Onekin. Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Euskal Encounter volverá a llenar el BEC de Baracaldo con su espectacular despliegue. Más de 4.000 ordenadores, decenas de actividades con competiciones, talleres, stands, conferencias y una gran oferta formativa de acceso libre. Del 24 al 27 de julio, tecnología, creatividad y comunidad se dan cita en el BEC. Acércate a una de las partes informáticas más importantes de Europa. Te esperamos en la Euskal Encounter.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:11 PM, comenzamos esta edición de la movida deportiva, pues con noticias que tienen como referencia al Atleti o jugadores del Atleti. Primero saludo a quienes están aquí conmigo en la mesa. Y Manuel Vilella, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Muy bien. Y Kerzamayo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Muy buenas, Ángel.
Y por teléfono tenemos a dos personas. Beni Betegón, ¿qué tal estás, Beni? Arrachaldeón.
Buenos lunes, señores. Todo bien.
Y el protagonista de la jornada de hoy, José Manuel Monje. José, Arrachaldeón, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrachaldeón.
Que estás que no paras, madre mía, notición la que he sacado este fin de semana con Álvaro Jaló, que el interés del Atleti en cederlo al fútbol catalí que está prácticamente hecho.
Sí, conversaciones muy avanzadas que evidentemente tienen la dificultad de ser una liga la catarí y bueno, pues un país evidentemente en el que entiendo que los trámites son más complicados y más complejos, pero esas muy avanzadas negociaciones entre el Atleti y por supuesto también el propio futbolista y su representante, Álvaro Jaló, con esa opción de ir cedido al fútbol catarí, al equipo en el que milita, entre otros, José Lu, y bueno, que yo entiendo que es una buena opción, ya haciendo análisis de lo que estamos hablando ahora mismo, una buena opción de cara, no sé si al futbolista, en lo deportivo, porque es verdad que me genera dudas, pero en lo económico para el Athletic me parece una muy buena oportunidad, y además porque la dificultad de sacar a Álvaro Jaló, no por lo deportivo muchas veces, sino por todo lo que puede traer consigo esa operación puede ser complicado. No es verdad que ha habido algún interés de algún equipo de la Liga, más en concreto parece que el Mallorca pudo llegar a estar un poquito interesado en Álvaro Jaló. Es verdad que acaba de llegar Robert Navarro al Atlético, precisamente del equipo de Diego Barrasate, pero claro, es muy difícil para el Atlético ceder un futbolista a un equipo de la Liga. Imaginaos que, por ejemplo, no juega, ¿no? La depreciación de ese jugador es brutal. Obviamente el Mallorca no te va a pagar el dinero que te pueden pagar en Qatar por cederte al jugador o por cederles tú al jugador y sobre todo asumir toda la ficha, con lo que bueno, a mí a nivel económico la operación sí me parece bastante buena. También entiendo que bueno, que luego haya una opción de compra por parte del conjunto catarí, que se acercaría pues prácticamente a la totalidad de lo que ha costado Álvaro Jaló. Y bueno, pues a mí sí que me sorprendió ayer cuando me cuentan esto y cuando lo confirmo con el club, evidentemente, porque es lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer un periodista, que existe este movimiento. Bueno, pues me sorprendió lo del fútbol catarí. Es más, me hacía mucha gracia porque algunos, ya sabes, en esa morralla de nombre X, algunos diciendo que los periodistas nos inventamos las cosas, ¿no? Sí. Yo no sabía ni que existía el Algaraza. O sea, no tenía constancia de que existía un club, independientemente de que esté José Lu, que se llame Algaraza y que esté en Qatar.
Sí. José, deportivamente hablando, para Jaló es un paso atrás, él dice si se va al fútbol catarí.
A ver, obviamente no es una liga. También desconocemos muchas veces, ¿no?, cómo es el fútbol saudí ahora, por ejemplo, con toda esa playa de estrellas que han ido para allí. Evidentemente muchos de ellos no están en su mejor momento como futbolistas, no están en su prime, ¿no?, que dice ahora la juventud. Pero habría que verlo, habría que ver pues cuál es el nivel y lo que pasa que, a ver, deportivamente Jaló, la temporada que ha hecho con el Atleti, pues es decepcionante, las cosas como son. Luego hay otra variable que es decir, bueno, entonces esto que es reconocer que el fichaje no ha sido bueno. Pues sí, pues claro, reconocerlo, pero a mí en este caso me parece que no es nada censurable esto, es que me parece muy positivo, o sea, es decir, no ha funcionado, Valverde obviamente no lo quiere. A ver, el otro día no jugó ni un solo minuto en el partido de pretemporada, entiendo que también porque se está haciendo esto, porque se está moviendo esto, pero a mí me parece que es bueno que se haya tomado la decisión esta de sacar a Jaló.
Hombre, el otro día Miquel González en su comparecencia de prensa dijo que no estaban contentos con la temporada que había hecho de Jaló. Lo dejó muy claro ese día Miquel González.
Claro, a ver, porque es que llevamos, no hay que ser un erudito en la materia para saber que Yalo no ha cubierto ninguna de las expectativas que había puesto el club en él. Entiendo que la parte directiva también, y la parte deportiva, por supuesto, ya no te cuento los aficionados, ¿no? Que en la inmensa mayoría todos, creo que periodistas o no, pues estamos de acuerdo en que la temporada ha sido deficiente por parte de Álvaro Yalo. Insisto, en el caso de que se certifique esto, que como siempre, pues puede haber... Mira lo de Areso, lo que está costando lo de Areso. Yo sigo pensando que Areso va a estar en Atleti, ¿eh? Esto vaya por delante. O sea, yo soy de los que sigue creyendo, porque el acuerdo entre Areso y el Atleti ha existido siempre. El asunto es el pago de la cláusula, el acercarse a las cifras que quiere Osasuna, porque es quien tiene la última palabra. Es decir, a ver, si el Atleti hubiese ido con el montante total de la cláusula, esto se habría acabado. Pero como, bueno, pues no está yendo por ahí, pues está dilatándose la operación. Creo que va a ser futbolista del Atleti. Pero esto de Yalo me parece, a mí sinceramente, me parece una buena salida.
Te voy a hacer luego una pregunta de Areso, pero antes otra más de Yalo, o sobre el tema de Yalo. ¿Es un alivio para Valverde?
Claro, por supuesto que es un alivio. Es un alivio porque es un jugador con el que no cuenta. Pero es que esto es público y notorio. Además, es que ahora hay overbooking en esa posición.
Claro, claro.
Porque se ha quedado Nico, ha venido Robert Navarro, que yo lo veo más por banda que por dentro. A ver, es que para mí Nico Serrano es mejor que Yalo. Pero es que ya lo era antes, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
lo era
sí.
Antes de sentido, por lo demostrado en el campo.
Y eso,
tienes futbolistas de banda, vamos, está Berenguer, está Iñaki Williams, es que tienes, está, bueno, Añero Labarreta, que yo creo que saldrá cedido, porque este sí que, yo creo que es más importante que tenga minutos, pero es que me da por ahí que no hay duda, vamos.
Sobre Jesús Areso, luego dejo que pregunten a Beni, a Imanol y a Iker también, si quieren preguntar algo a José Manuel Monge. José, el tema de Areso, lleva unos cuantos días apartado, hoy también está apartado del grupo, entiendo, aparte, hoy habla Braulio, el director deportivo, por la presentación de Víctor Muñoz, todavía no ha hablado, ya ha sido la presentación. El que se haya metido el Atlético de Madrid por medio, ¿fastidia mucho?
Bueno, ha encarecido, yo creo que la operación, ha encarecido la operación, porque en el supuesto en el que no hubiese aparecido el Atlético de Madrid, pues quizá Osasuna pues hubiese sido más laxo a la hora de aceptar una oferta, ¿no? Bueno, al final esto incrementa el precio, pero soy de los que desde el mes de mayo dije que el acuerdo con el futbolista por parte del equipo rojiblanco era total y lo sigo manteniendo, o sea... A ver, estos últimos días me están llegando informaciones de, confirmando que va a venir al Atleti, pero yo no me fío muchas veces de los rumores del hermano, del primo, del amigo, del cuñado.
Claro.
No, o sea, yo lo que sí tengo claro es que, vamos a ver, que la opción Atleti es la más importante y que en el momento en el que haya acuerdo entre Atleti y Osasuna para el pago de la cláusula, pues Areso vendrá para aquí. Insisto. Siempre digo al 99%, porque siempre dejo un 1%, pues como en el tema de Yalo. Yo qué sé, imagínate que Yalo de repente se le cruzan los cables y dice que no se quiere ir.
Claro.
Sí, y esas cosas pueden pasar.
Pueden,
o sea,
pasar.
Porque ha pasado toda la vida.
Sí, y siguen pasando, además, es verdad. Y la última,
claro, claro,
sí,
claro.
Y la última, José, el Aymeric Laporte.
Mira, esta es. Para mí esta es la operación que a efectos de todo el mundo puede ser la que parezca más sencilla, pero para mí es la que más aristas tiene.
Sí.
Porque tiene demasiados factores implicados en la misma y con mucha pasta por el medio. Sí. Primero está la salida del jugador, que al final tú tienes que pagar una cantidad al club que en su día pagó una cantidad por él. Un jugador que tiene contrato y que cobra 25 millones de euros netos por temporada.
Claro.
Tú dices, yo sí. Le pago 15 millones al equipo de Laporte. Vale, yo le pago 15 millones al equipo de Laporte. ¿Y a partir de ahí qué? Digo qué porque el equipo tiene un año más con Laporte y son 25 netos. ¿Que se los va a dar a Laporte esos millones?
O son muchos.
Va a tener una cantidad más grande porque también ellos quieren quedarse con algo. Y luego Laporte, joder, me hace mucha gracia decir, no, es que su mujer quiere que esté aquí. Sí, y la familia latina, sí, pero a ver, una cosa es que su mujer quiera que Laporte esté aquí y otra, perder, porque yo el Atlético no creo que le pueda pagar más de 4, top 5 millones de euros netos. Estamos hablando de una pérdida de 20 millones de euros netos. sea, yo no es que gano mucho dinero, sí, pero es que el que gana mucho dinero está acostumbrado a querer seguir ganando mucho dinero.
Claro, claro.
Es que a mí es donde la gente habla de los millones de los demás con una soltura.
Yo, si los tiene que pagar él. Claro, claro. Muy difícil. Beni, ¿alguna pregunta para José?
No, yo me sorprende, o sea, él tiene muy buena información del amor, sí, porque por es muy cercano, y todos sabemos que ahí se tienen que bajar las bragas, como que dice todos, tanto el club como él, como nosotros, ¿no? Tendríamos que poner. Pero la sensación que te da, José, es de que esto se está trabajando con visos de fructificar.
No, no, sí, totalmente, no, totalmente, totalmente. Es más, en el club están convencidos de que van a poder cerrar a Laporte. Sí, sí. En el club están convencidos. Sí, sí, también, sí, sí, sí.
De hecho, a mí ese, yo ya lo he comentado varios días, que para mí es el fichaje prioritario debido a la necesidad que tenemos. Areso es fantástico si viene, pero si no viene, sobreviviremos también. Pero Laporte me parece vital.
Vení. Luego hay una cosa de la que no habla prácticamente nadie también. Ojo. Laporte y Vivian, vamos, son uña y carne. Desde que están en la selección coincidiendo juntos, Vivi habla maravillas de Imerick Laporte, maravillas, y Laporte está encantado con jugar al lado de Vivian. Joder, es otro dato que es importante. Muy importante.
Al final, si pones, sopesas todo, valoras todo, joder, dices, a ver, la lógica que dice, Laporte vuelve aquí, se retira en su casa con su mujer, en su club, junto a un tío que se lleva de puta madre, donde le quiere, lo va sumando todo y dices, joder, es que esto tiene que ser sí o sí. Pero
claro,
siempre hay
y más pendientes de la posible sanción a Geray, evidentemente. Geray. Claro, claro, claro.
A ver, es que es lo que te digo, es que desde fuera, es la operación más clara de todas, la más clara. Sí. Porque dices, joder, todo casa. Pero es también la más complicada en pasta.
Sí, los cataríes también serán finos negociando. Tendrán que estará, ¿qué le quedará? ¿9-10 millones de amortización por el pago que hicieron ellos, más o menos?
Yo creo que pagaron 30 millones de euros.
30 por 4 años, ¿no?
Sí, bueno. A ver lo
Yo creo que es el tercero, ¿no? De Laporte allí.
Sí, le queda uno.
El que vaya a jugar.
Sí, sí, es el tercero.
Es el tercero, ¿no? Amortizado 2 años. Estamos hablando por 10, pues le quedan 10. Sí, si ha hecho 3 años, pues 10.
7-9 millones de amortización le quedaría. Bueno, pues ahí.
25 millones fue lo que pagó el Al-Nassr por Laporte.
25. Bueno, pues vamos a tener tranquilidad y paciencia y a ver si todo se hila bien.
Hombre, a ver lo que pasa con el equipo de Arabia Saudí, a ver lo que pasa con Laporte. Estamos todos pendientes de esa operación porque sería un refuerzo muy importante para el Atleti en esa temporada tan ilusionante y tan complicada que tiene por delante. José, es que le casco por tus palabras y esperemos dejarte tranquilo el resto de las vacaciones, porque madre mía, entre lo de Geray, lo de Yaló, que no haya nada más.
Bueno, a ver, pero es normal, es el mercado de
claro,
verano, que es cierto que en el caso del Atleti está más agitado. Y bueno, pues vamos a ver si se van resolviendo estos asuntos porque, a ver, quieras que no, hoy ya es 21 de julio, la liga arranca el 17 y todos quieren tener ya muy perfiladas las plantillas. Para mí, lo más importante es lateral y central.
Sí.
Pues porque además Rincón, y esta es una noticia que también si queréis os doy, Rincón ya lo tiene arreglado si tiene que salir con un equipo.
Primera, además.
Tendría ya cómodo entonces, tendría cómodo ya Rincón, en caso de que no siga.
Rincón ya tiene, tenía varios equipos detrás, pero Rincón ya tiene elegido al que iría siempre y cuando no se quede en el Atlético.
Bueno, pues pendientes de lo que pase en torno a todo esto, porque Rincón...
Es un primera, ¿no?
es un primera división y jugó Champions.
De la Costa Brava, ¿no?
Ya estás preguntándole demasiado, hombre. A mí me va a tener que decir el equipo. No queremos que lo diga, porque eso ya lo dirá en su momento cuando sea necesario. José, un abrazo y gracias por todo. Disfruta las vacaciones. Hasta luego, agur. Bueno, tenemos aquí un oyente, Vilella, ya lo siento, Imanol, por alusiones. Presidente de los Yalovers, ¿qué opinas de la cesión?
Positiva.
¿Para quién?
Para todos.
Ah, vale.
Positiva para el que se marcha, positiva para el Atlético que ya no lo tiene que tener. Y positiva para Valverde, que bueno, tiene ahora, a un tío menos entrar en el banquillo.
Pero ahora, en serio, chicos, si se produce esta cesión, yo no sé si es bueno que vaya al fútbol catarí, que no entro a valorarlo, pero sí es importante que se vaya porque así se va a liberar de mucha presión el jugador, creo
yo. Si va a Qatar en esas cantidades, plaza, el Athletic se lo está quitando de encima.
No, yo ahora, pero yo ahora me pongo en plan jugador, más allá de lo que gane el Atlético, lo que deje de perder, etcétera. Para el jugador, liberarse de tanta presión puede ser positivo para él.
Sí, lo que pasa es que aquí entramos siempre en la valoración deportiva del propio jugador. El jugador, nosotros teníamos una concepción antes de que viniera de que era un jugador con mucha proyección y con mucho talento. Ha llegado aquí y en un año no ha sido capaz de enseñarnos ni la actitud tan siquiera. Entonces, a mí todo esto, después de analizar este año, yo le di paciencia, 6 meses, ya vendrá, ya llegará, ya encontrará su flow, ya se meterá en dinámica. Yo, para mí, es un jugador efectista. Es un jugador, es un virguero, es un chaval que técnicamente tiene cositas, pero que cuando entra en un ritmo de competición como es la Liga y como es el Athletic, le pasa por encima el tren. No es que él no quiera, es que yo creo personalmente que no tiene capacidades para poder seguirlo. Entonces, creo que la opción del Athletic de llevarle a Qatar con una opción de compra me parece la mejor salida para todos. Para él, para que no esté aquí sufriendo, para el Athletic, para recuperar la inversión, y para Vilella, para que descanse un añito. Que
sí, sí, sí. Tengo hasta ganas de...
Sueñas ya con él.
De que el barco parta hacia otro puerto para poder quedarme en tierra.
No hables de barcos. Mira qué ha pasado con ese barco que es el del Fútbol Club Barcelona, bueno, con el logotipo del... ¿Dónde ha sido? En Bali, por ahí. ¿En Indonesia?
En Tailandia, creo que ha sido.
Madre mía, que se llama Fútbol Club Barcelona al barco, o Barcelona, y con el escudo del Barça, y ha naufragado, madre mía, 5 muertos.
Eso, sí, sí, sí.
Eso puede pasar en el Camp Nou cualquier día.
Madre mía.
Sí, que ya no van a jugar el camper ahí.
No nombres la villa, pero bueno, a ver si descansa el pobre de Imanol con todo el tema de Yaloba, que la gente ya no le da.
No, pero sí que es cierto que, como decía Beni, esto suena a movimiento de llevarle a un sitio donde hay pasta para que recuperar la inversión.
Hombre, sin duda.
En una liga en la que a priori va a tener menos nivel enfrente que en la primera división, y en la que va a poder lucirse un poquito más, que guste allí, que paguen y ya está.
Exactamente.
Y estoy de acuerdo con José, ¿eh? Uh-huh. Oye, pues es un fichaje que no se ha dado y no pasa nada. Claro. Hemos hecho una inversión con
y que había que hacer.
Eso es. Con una perspectiva, por si salía Nico, oye, se ha fallado, hombre, no pasa nada.
Yo estoy de acuerdo con Imanol, había que hacerlo porque imagínate que lo ficha otro equipo y sale bien. Madre mía, te caen por todos los sitios.
Y que tienes 4 jugadores a los que fichar en el mercado internacional, pues para uno que tienes, y parece que encima se te iba a quedar esa posición un poquito quilicolo, pues le ya traes, está, no ha salido y ya está.
Ha fallado, se ha fallado. También te digo, ellos tendrán que hacer su autorreconocimiento de qué fallos han cometido en el análisis del jugador para ver por qué no ha encajado y para ver que su expectativa era mayor a lo que ha podido demostrar, y tendrán su proceso de mejora también, pero yo creo que en el mundo hay que despenalizar el error y el fallo, que no pasa nada, nos equivocamos todos, todos somos humanos. Oye, se ha traducido, no funciona, pues a intentar solucionarlo. Siguiente página.
Exactamente. Bueno, ya ha comenzado la pretemporada para el equipo en cuanto a partidos, evidentemente poco que sacar en claro porque eran los menos habituales, o algunos de los menos habituales, los que participaban en ese partido el sábado en Urriche ante la Ponferradina. Ganó el Atleti, marcó Ollán Sancé, que lo celebraba con sus amigos ahí en la banda. ¿Qué te pareció, venir la puesta de largo del Atleti en esa pretemporada?
Solteros contra casas. Más o menos, porque el campo encima...
No estaba bien el campo,
eso,
¿eh?
Por eso hablamos el otro día, sí. Le pedí a John que me dijera algo cierto. Del campo, porque es que era un desastre.
Joder, también le pregunté yo a John, ¿no crees que el campo ha sido un hándicap? Que lo entendió por otra parte diferente de la pregunta, pero yo entendía, o la quería hacer ver, que el hándicap de la Morevita ha sido el campo, precisamente, que sacaba mejores resultados fuera que en casa.
Es para ellos, es una herramienta. Para ellos, tener ese campo es una herramienta de sacar puntos en casa, pues lo tienen dominado. Pero para un equipo como el Athletic, ostras, yo creo que era peligrosillo en algunas situaciones. Se vieron cositas, detalles. Rego me gustó mucho, le veo. Es un chaval que yo creo que si tiene la opción va a tener minutos.
Bueno, asistencia incluida.
Claro, es que es un perfil que ahora mismo no tenemos en el equipo. Entonces, me parece que es un tío con posibilidades. Nico intentó demostrar todo lo que podía y más. Aingeru es lo mismo, es un tío que tiene unas capacidades terribles. Sigo diciendo que yo creo que le penalizan al ponerle en la derecha, porque tiene una tendencia a irse hacia adentro y embotar todo el juego interior y no poder definir, porque el irte hacia adentro tiene que ser la sorpresa del que está en banda y que cuando te dobla el lateral. Y no se daba esa situación y seguía yéndose para adentro y se embolicaba y tal, cuando realmente luego en el segundo tiempo ya mejoró y empezó a meter balones desde el fondo, que es la posición natural, ¿no? Yo creo que ahí le está penalizando porque no encuentra no encuentra el juego de esa posición aún, la pierna cambiada. Hubo cositas chulas, sí.
Sí, sí. A mí lo que me hizo... Lo que me pareció curioso, cuanto menos, fue ver a Duares del lateral derecho.
Oye, y cumplió. Bastante. Vamos a decir que cumplió.
Sí, sí, a ver. Bastante. La Ponfe creo tiene una vez ahí a puerta en la primera parte, sí, un tiro que fue ahí a la izquierda de Miquel Santos, pero que fue terrible. Ver a Duares. Iba con el 38 o el 36, creo que iba.
Sí, bueno, iban sin nombre, iban con números
dorsal,
sin nombre los jugadores.
Era,
sí.
La verdad que fue curioso.
Fue curioso.
Yo me imagino que será para ir dándole algún minuto, porque me parece que en la pretemporada muchos no va a poder tener tampoco.
Y donde va a haber minutos precisamente, Iker Zumaiola va a ser en el partido de mañana, ¿no? Ante el Deportivo Alavés, lo adelantaba ya el sábado Valverde después de la Ponferradina.
Eso es, sí, tras el choque ante el conjunto castellano-leones, el Chingurri adelantó que varios nombres, entre ellos Unai Vencedor y los internacionales, tendrán minutos, y precisamente entre esos nombres no mencionó Yaló, así que ahí podíamos intuir algo de lo que salió ayer.
Hombre, algunos de los jugadores que no han participado hoy, sí. Vencedor, Rincón, Eguiluz, Vivian, Nico, posiblemente tenga ya que participar. Unai Simón, desde luego. Ya veremos Marwan, a ver cómo está, posiblemente también. Vamos a ver si ya ellos tienen que ir entrando poco a poco. Sí, sí, lo tenía previsto. Sí, sí. Ahora tenemos muchos partidos. El martes tenemos otra posibilidad. Y en función un poco de las cargas de trabajo que llevamos, de pequeñas molestias, cosas de estas, y pues bueno, de precaución, pues ya. El martes es otra película, otro partido diferente, pero bueno, para seguir avanzando.
A las 7 será ese partido en el Óscar de Marcos, en La Guardia, a las 7 de la tarde el partido ante el Deportivo Alavés. Y acaba de dar la convocatoria Ernesto Valverde para ese partido, porque hoy ha habido entrenamiento, ¿verdad, Imanol? Sin novedades, y mañana solo el partido, no hay entrenamiento.
Sí, no, mañana no hay entrenamiento. La única novedad que ha habido, por así decirlo, es positiva, que es la vuelta tanto de Marwan, que recordamos tenía ahí unas pequeñas molestias en la rodilla, como de Mikel Jaureguizar, que era el que faltaba por volver, y la convocatoria, si quieres, Plaza, vamos con ella. Dos porteros, Unai Simón y Padilla, los dos que han entrenado hoy. Miquel Santos ya está en dinámica de Bilbao Athletic. En defensa, Vivian, Paredes, Eguiluz, Lecue, Yuri, Adama y Hugo Rincón. En el centro del campo, Vesga, Unai Gómez, Prados, Vencedor, Canales, Rego y Robert Navarro. Arriba, Nico Serrano, Aduares, Berenguer, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Izeta, Marwan y Álvaro Yalo.
Está ya una convocatoria.
Porque no entran todos,
¿eh? No, 25. Williams es Nico.
Pone Williams Jr., así que.
Sí. Nico Williams. Iñaki no está.
No estaría Iñaki. Exactamente, sería la.
Tampoco está Jaureguizar, ni que ha vuelto hoy.
Bueno,
ni
Galarreta.
Tampoco está Galarreta, eso es.
Bueno, pero ya más o menos se va a poder ver en un equipo que más se asemeje al habitual, ¿no? Vení con esta convocatoria. No sabemos luego a quién va a sacar, ¿eh? Sí, son 25.
Lo ha hecho el bloque del otro día. A Sancet yo creo que le ha metido porque quiere darle minutos para que coja un buen
tono físico,
una buena resistencia para que pueda tirar bien la temporada. Y ahora empezaremos ya a ver combinaciones en líneas, veremos la defensa cómo va combinando, a quién va poniendo en el centro también. Se empezarán a ver cositas, asociaciones en zonas del campo donde que ya irá dando pistas de la idea que tiene. Sabemos que es Valverde y que no va a sorprendernos.
Tampoco
no
está Borosabel.
Eso es. No nos va a sorprender con un Aduares en el lateral derecho, seguramente.
Pues no sé yo, ¿eh?
A mí el otro día te voy a decir que me gustó, pero por cierto, me gustó mucho de nuevo una vez más Izeta.
Sí, es una pasada.
Pues es que es un tío que tiene una intensidad y un ritmo que igual lo suple esa falta de calidad técnica. Pero tiene el tío un empuje que eso a los entrenadores les gusta mucho porque contagia. Porque bueno, tú tienes a gente igual de otro perfil más pasivo y contagia y te enchufa al grupo. Y eso es muy bueno. Marwan lo que tuvo cuando entró, que es, ostras, te ponía las pilas. Y, sí. No tuvo acierto el hombre, pero la energía que demostraba...
Las ganas que ponía por lo menos eran todas brutales.
Te enchufaba, ¿no? Luego ya pasa el tiempo y le exiges más, ¿no? En su posición, es lógico.
Es evidente, claro.
Pero sí, yo creo que va a haber cositas, relaciones ahí que va a estar bonito ver. A ver cómo Valverde va combinando para ver el lateral derecho, si no está Gorosabel. Hombre, por defecto debería jugar Hugo Rincón, pero si a la vez estar eso que está para venir, nos vamos a arriesgar, igual no se arriesga a ponerle por si le pasa algo y luego no puede salir. Hay cositas, hay equilibrios que hay que buscar entre todos los factores que están
está
en la
Lecue,
eso te iba a decir, tío, el comodín de Lecue.
Por eso, hombre, Lecuer, yo lo, veo lo más lógico. A mí me encantaría ver a Rincón, con la Surigorri otra vez, joder, macho, y venga, y un poquito de...
Bueno, son partidos para hacer pruebas, puede hacer un montón de pruebas. Y...
Sí, pero el tema es que si al final viene Areso y Hugo tiene mira, que salir,
todavía
no va a salir.
No ha hablado Braulio todavía, ¿verdad?
No, no, estamos aquí a la espera.
Porque iba a hablar.
La primera pregunta va a ser para Braulio, para Areso.
Claro, y mira, lo bueno que tiene el Departamento de Comunicación de Osasuna, lo hemos comentado con Nick Zamayo en las redacciones, es que no te pone pegas a las preguntas. Es decir, solo preguntáis por la presentación de este jugador. Que es lo suyo, ¿no? Es el jugador y no vas a preguntar por otro. Pero ahí no ponen pegas y seguramente le pregunten por
no,
qué.
Y además lo bueno que tiene Braulio es que contesta.
Sí, sí,
no. A Braulio le da igual. A Braulio le preguntas a ver qué te tal y el otro día te dice, sí, bueno, los vecinos han mostrado interés. También no te dice Atlético, llama a los vecinos.
Pero bueno, pasa
igualito,
nada.
Igualito que Miquel, igualito.
Tío, pero estaba hoy en Lezama Miquel González, por cierto.
Lo de los vecinos del otro día yo creo que tenía mucho que ver con lo que ha salido después del Atlético de Madrid, ¿eh?
Ah, sí.
Yo creo que vamos, es todo para que el Atleti pague el precio que bueno, más cercano a la cláusula posible.
Estaremos pendientes de la rueda de prensa de Braulio y en caso de que diga algo interesante sobre el tema de Areso, luego a las 2:30 vuelve Manuel Vilella con más deportes y ahí conoceremos lo más destacado que haya dicho Braulio en esa rueda de prensa. La segunda partido de pretemporada conocemos mañana en el campo de Óscar de Marcos de la Guardia ante el Deportivo Alavés y luego llegarán los platos fuertes el sábado en Idoven, ese PSV Atleti, luego el miércoles 30 está ante el Racing, luego los partidos contra Liverpool, el partido ante el Arsenal en Londres, para finalizar la pretemporada. Es decir que más o menos va increchendo la pretemporada para el Atleti y vamos conociendo pues decisiones de Valverde, de quién sigue en el equipo, de quiénes no siguen, porque con todo lo que estamos comentando, hay que hacer descartes en la plantilla, todavía sobran muchos jugadores, o bastantes jugadores, y no sabemos todavía quiénes son los que sobran o los que dejan de sobrar. Beni, buen día.
Bueno, chicos.
Mañana venga, más. Venga, hasta luego, Agur. Eso
Agur.
Es.
Agur.
Hacemos un alto en el camino. Seguimos en la movida deportiva aquí en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Y además, este mes, solo en Mintegui, 15 Kugas de dirección con 15.000 euros de descuento. Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Que los frenos chirrían? ¿Me cambian las pastillas? ¿Y ahora toca cambiar la correa? Pues me la cambian. ¡Uy, que se rompió el embrague! ¡Y también lo arreglan! ¿Y que el aire acondicionado tiene una fuga? ¡Pues hasta en eso son expertos! ¡Pero es que tengo una moto! ¡Y hay mecánicos de moto! ¡Y
con la tranquilidad y garantía que te da Midas! Si me das más, es Midas lo que me das.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Atención, 50% de descuento en lentes y 20% en monturas. Así como lo oyes, aprovecha este súper descuento en julio y agosto. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Descubre las ventajas de la nueva app de Onda Vasca. Para simplificar y mejorar tu experiencia de navegación, nos reinventamos con una versión personalizada, más ágil y óptima, que garantiza una escucha plena. Estés donde estés, diseño renovado, última hora informativa, los mejores vídeos y audios, tus programas favoritos, cuando quieras. Acceso directo al streaming y los contenidos. Muy rápido y sencillo. Solo tienes que conectarte.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Una de la tarde, 40 minutos, tiempo para el ciclismo. Lo hacemos con Javi Bodegas de Urtecaria. Javi, Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Jornada de descanso que necesitan, ¿verdad?
Pues sí, no imagino que será...
Vaya semanita que llevamos, vaya semanita.
Además no paran, si están desde el minuto 1 hasta el minuto 90, bueno, 90, hasta todo el rato están sin parar. Sin parar está, el ciclismo No hay terriblemente jornadas de descanso ni jornadas de transición ya, en el, por lo menos en este Tour de Francia en los últimos años. Todos van a desde el minuto uno.
Sí, hablábamos contigo al principio del Tour para que nos dijeras cómo se presentaba, etcétera, etcétera. Ahora que estamos ya en la última semana, que afrontamos ya a partir de mañana la recta final del Tour, ¿qué te ha parecido esta edición? ¿Qué te está pareciendo esta edición del Tour?
Me está pareciendo una reafirmación de Pogacar. Pues a principio de la carrera, me imagino que todo el mundo tendría, daba como favorito número uno a Pogacar. Segundo escalaba Vingegaard, pero se ve ahora que tal como está, aunque Vingegaard parece que está como mejor, igual de su historia, no tiene nada que hacer con Pogacar. Pogacar está estratosférico, no hay manera de echarle mano. Entonces se ve además que día a día el hombre va mejor. Y la gente en general quiere vender como Cuenta de Tour. Yo pienso que la superioridad es manifiesta y se ve en todas las etapas. Vamos, aparte también en el equipo que tiene, que parecía que no, superior al Visma, luego él mismo individualmente es bastante superior a Vingegaard, pero teniendo en cuenta también que Vingegaard hoy por hoy bastante superior a los demás. En el caso hipotético que no hubiese estado Pogacar en el Tour, Vingegaard hubiese ganado ese Tour seguramente.
Mira, precisamente te iba a preguntar por esa situación, esa circunstancia, Javi. Pogacar, evidentemente, sabes, se está viendo que está siendo el hombre más importante del Tour, por ese dominio que tiene, ese control que tiene sobre todos los ciclistas y sobre la carrera, sobre las etapas. También el Emirates está siendo el mejor equipo, porque todos pensamos que el Visma iba a hacer algo más. ¿El Emirates es el mejor equipo ahora mismo?
Pues parece que sí, ¿no? Parece que está respondiendo los corredores. Fíjate las etapas que ganó Well, en las que ganó Yates. Parecía que con la baja de Almeida iba a perder efectivo, sobre todo que tenía Jürgensen de segunda espada el Visma, pero se ha visto que no, se ha visto que con el paso de las etapas está reafirmando la superioridad en todos los sentidos del equipo de Pogacar.
Uh-huh. Además lleva 5 victorias lleva el Emirates, se lleva. Ayer ganó también un Emirates.
O seis llevará, porque una Yates también, y otra lleva este.
Por eso, 5 o 6 lleva 6. Están dominando. Bueno, queda una semana de competición, quedan los Alpes, el Mont Ventoux, etcétera, etcétera. No sé si se va a poder ver a un Vingegaard que intente atacar a Pogacar o diga, 4 minutos es imposible salvarlos.
Hoy por hoy, visto desde aquí, claro, ellos tendrían que saber los parámetros que tiene cada corredor. Yo le digo a Pogacar que va día a día, va mejor. Es como la etapa de ayer, la idea de Vingegaard, imagino, aunque sea de cara a la galería, intentarlo, ¿no? Pero imagino que lo tiene claro, que hoy por hoy, ni dejándolo solo, no creo que tiene nada que hacer con Pogacar. Sí. Imagino que lo intentará, sobre todo de cara a la galería, intentar pues hacer segundo y tal, pero bueno, también tiene un colchón bastante grande el segundo y tercer puesto, o sea, que puede arriesgar. Y no creo que es un corredor de maestro que se conforme con el segundo puesto, pero visto la superioridad que hay de Pogacar sobre él, imagino que al fin de cuentas tienes que resignar.
Sobre todo porque pasas a ser el primero de los mortales, por así decirlo. Lo que parece que es difícil además es un gran reventón de Pogacar porque no ha hecho ni un esfuerzo de más. O sea, todo lo que ha hecho ha sido consentido. No lo hemos visto como otros años que en el primer día te sprintaba por un puerto de cuarta categoría. O sea, es un Tour además muy calculado.
Sí, además la forma de correr de Pogacar parece como que es un ciclismo mucho más alegre. Parece que cuando se mete a Vingegaard, por ejemplo, lo lleva bastante más reventado, eran los dos parecidos. Pero la imagen que da de cara a la galería es como está siempre sonriente y siempre así como que no, o sea, como que recupera más, parece que recupera mejor. Y luego lo que dice, pues Vingegaard, el primero de los mortales, no sé si el primero de los mortales o el primero de Lupovic, porque Vingegaard está haciendo unos tiempos terribles. Lo que pasa, claro, que está Pogacar está como si sería fuera de competición, y este hombre, fíjate lo que sería si no estaría Pogacar, la diferencia es que esté sacando al segundo y más o menos estando siempre a la estela de Pogacar.
Uh-huh. Donde sí que va a haber emoción, creo yo, es en saber quién va a ser el tercer clasificado. Ahora mismo está Lipovic, pero también Only y Bokelen y Primo Roglic tienen opción, es decir, aquí sí que puede haber pelea, ¿no?, por ese tercer puesto, que también es importante estar en el podium de París.
Sí, bueno, a Roglic igual, no sé si con el paso de las etapas igual iría ya perdiendo fuerte, pero lo bonito que es esto es que son tres corredores jóvenes, tanto Lipovic como Glenn tiene 24 años, Only tiene 22 años, o sea que, bueno, aunque tenga 26 años nada más Pogacar, sí. Quiero decir que el relevo parece que está garantizado, que está saliendo gente nueva, pero gente nueva que está saliendo que está dependiendo del Tour, porque sí. Un Lipovic, por ejemplo, verse cómo está ahora, verse en la tercera plaza en la general del Tour de Francia, Only, fíjate que tiene más 22 años, o Bokelen, que ha pegado un salto cuantitativo, sobre todo la montaña del año anterior, sí, a este, sí. Es más o menos la esperanza de que más o menos de que otros años pueda haber cuando estos dos, tanto Vingegaard como Pogačar, sobre todo Pogačar, pues ponga de un saltalo, parece que hay gente que puede hacer algo en el Tour de Francia, sobre todo esto, mirando sobre todo eso, la edad que tiene, que son todavía chavales jóvenes.
Y sobre todo que tiene mucho mérito que, salvo Lipovic, que está en el Bora, el resto está en estructuras que no son precisamente poderosas a la hora de hacer una selección, que esto se lo han ganado porque han aguantado hasta el último momento con los mejores.
Eso, fíjate, Bocolén, fíjate, en la Arkea, que tú únicamente estaba, no sé qué, parece que tiene el contrato con Ineos, son chavales que están teniendo bastante progresión, y que es una cosa bonito, ¿no? Lipovic también estaba, a Lipovic sobre todo se le contaba, pues, un hombre que podía estar adelante y podría estar explotando algunas etapas. Bocolén yo creo que es un poco sorpresa, sobre todo esa etapa de montaña que se ha defendido. Como
hombre, y Javier Roglic no creo que tire para quitarle su puesto en el podio a un compañero de equipo, digo yo, no lo sé.
No, pero tiene la baza buena de que le pueden atacar por dos flancos, eso como sí hizo Vingegaard para destrozar a Pogačar en el tour que, en el segundo tour que gana.
Eso sí, también es verdad. Bueno, pues pendiente de lo que pase. Dime, Javier.
Podrían hacer más o menos cuestión de equipo, ¿no? Mandar uno por delante, sobre todo va a buscar la tercera plaza o la segunda plaza, mandar uno por delante. Pero yo le veo, por ejemplo, hoy por hoy, faltando toda la semana de los Alpes, que es donde dura y tal, sobre todo esas etapas que hay, le veo más consistente al Lipovic que a Roglic.
Pues algo que pasa en esta última semana del Tour, que está siendo apasionante, aunque está dominando claramente desde el principio el líder de la clasificación, Pogačar, que es el hombre más importante y más fuerte, por lo menos, de esta edición. Jai Bodegas, de Urtecaria, Esker Casco, por tus palabras, un abrazo. Hasta luego, Agur. Y vamos a ir cerrando la programación, o el programa de hoy de la Movida Deportiva, como siempre, con remo, porque ha habido un fin de semana muy interesante. Y Manol, que habrá estado pendientes, me gustó la regata de ayer de Orio, me encantó.
Sí, fue muy chula.
Era complicada, además.
Sí, fue chula porque al final, siempre lo decimos, ¿no? Yo personalmente soy partidario de que las traineras son de mar, y las traineras son bonitas cuando las vemos con olas, cuando las vemos con viento, cuando vemos diferencia, y sobre todo cuando vemos que no generalmente gana el más fuerte, sino quizás el más técnico, el que sabe dominar mejor las condiciones. Lo de ayer de Aramberri fue una auténtica exhibición.
Oye, ¿y lo del sábado de San Juan, esa contrarreloj tan novedosa, porque era nueva? ¿Qué te pareció la idea?
Pues me gustó
mucho. ¿Y la apuesta de largo de las
Solo me dio mucha pena que la categoría femenina fue íntegramente en ría, porque no salían tanto.
Eso es.
Pero la categoría masculina estuvo muy bien. De hecho, fíjate, fruto de ello, tenemos a Guettaria el domingo en la tanda de honor. De hecho, con 10-10, creo que fue 10-10, era 4 segundos más rápida que Ciervan y que Orio en la única de las Ciabogas. Por tanto, hubo lugar a sorpresas. A mí me gustó mucho y, oye, ojalá llegue para quedarse, porque siempre en línea o siempre contra reloj, el remo tiene que reinventarse en ese sentido también.
Exactamente. Estamos con Adrián González, remero de Orio. Adrián, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sorionas por el triunfo de ayer.
Muchas gracias.
¿Qué pasó el sábado?
Bueno, pues nada, no pasó nada. Simplemente, bueno, nosotros hicimos una regata, no hicimos una regata mala, hicimos una regata buena. Sí que es verdad que no encontramos tampoco las mejores sensaciones fuera. Y nada, y Cervana pues hizo una gran regata y se mereció la bandera.
Cuando no ganes una regata, que ha pasado solamente dos veces esta temporada, creo.
Sí, Donostierra cuando ganó en casa y Cervana
en otro día. Y además en jornada del sábado. ¿Salís el domingo más motivados, más diciendo, oye, tú, que somos los mejores?
Bueno, a ver, no sé si es salir diciendo eso, pero sí que, bueno, pues al final es un equipo que está con ganas, que está con hambre y bueno, pues las derrotas pues se escuecen. Igual pues sí que sales un poco más con el cuchillo. Es algo que se va aprendiendo para ser un equipo ganador. Son cosas que hay que ir puliendo, que hay que buscar sábado y domingo. Y bueno, pues estamos trabajando en ello y esperemos que no nos haga falta que nos den un tortazo para
razonar. No creo que os haga falta, porque tenéis un bote ciertamente interesante. Oye, Adrián, yo vi por la televisión la regata de Orio, la de vuestra casa. Regata complicada, ¿no?, por las condiciones.
Pues sí, ya se preveía, ya llevaban toda la semana dando pues malos partes y bueno, cuando llegamos allí pues ya se vio la marcacía, ¿no?, y el viento, y que se podía complicar mucho. Era una regata peligrosa para baile de puntos. La verdad que estuvo complicado. Nos tocó la parte buena porque nosotros disfrutamos bastante de la regata dentro del sufrimiento y de la agonía, pero sí que fue una regata complicada y bonita de ver.
Y sobre todo, Adrián, que lo que siempre decimos, ¿no? Es bonito de ver, pero sobre todo es bonito de remar, porque las regatas en ría están muy bien para verlas, pero una trainera tiene que desenvolverse en las olas. Tradicionalmente eran embarcaciones de pesca y se nota cuando salen a la mar que el espectáculo es mucho mejor.
A mí personalmente me gusta remarlas y verlas, más cuando hay mala mar. Yo al final también me he criado aquí en Castro, he aprendido a remar en Castro, que siempre hemos aprendido, pues, siempre hemos estado en la mar, siempre hemos estado con olas, con viento. Pues bueno, ahí es donde se ve un poquito el remero de banco fijo, ¿no? Y a mí personalmente es cuando más disfruto en los entrenamientos y las regatas de mar, bueno, cuando más también más se abre el abanico de posibles candidatos a ganar, cuando más distancias se hacen, cuanto más interesante está la regata, porque puedes llevar 10 segundos adelante, 10 atrás, y bueno, y todavía pues siempre tienes esa cosa de que se puede dar vuelta al resultado.
Bueno, además, decías que la regata de ayer de Orio podía ser una regata complicada, por lo mismo como vimos cómo estaba la mar y donde podían pinchar muchas embarcaciones. De hecho, pincharon bastantes, porque entre Donostiarra y Ciervena, que son vuestros rivales más directos en la clasificación, se metieron Lequicharra y Hondarribia. Lequicharra que...
Bueno, por no hablar de Bermeo.
Y Bermeo, quedó séptimo Bermeo.
Una diferencia de calles importante ahí.
Ya, pero supo aprovecharlo, ¿verdad, Adrián? Supisteis aprovechar esa circunstancia y, bueno, más allá del sorteo de calles, el sacar ventaja en cuanto a puntos sobre rivales directos.
Sí, hombre, estas regatas, y sobre todo cuando hay diferencia que va cambiando el viento y va cambiando la mar, siempre suele haber descalabros en la clasificación. Son regatas para estar muy atento, en las que tienes que intentar perder lo mínimo, o si tienes una buena calle y un buen día y se te pone de cara, pues intentar sacar la máxima tajada que puedas. Ayer nos tocó la parte buena y lo aprovechamos. Y bueno, nos ha venido bien para sacar un balance positivo del fin de semana respecto a los puntos con los perseguidores que tenemos.
¿Es frustrante a nivel interno cuando un día, por ejemplo, no se gana, no se da el resultado que a priori todo el mundo espera y ya se habla de falla Orio no está a la altura, como sucedió el día de Donosti o como incluso pudo llegar a suceder en la jornada del sábado, que parece que estáis obligados a ganar todo y que esto es remo y que aquí generalmente el mejor siempre pincha unas cuantas veces al cabo del año?
Sí, bueno, a ver, con los años vas aprendiendo a gestionar esas cosas. A mí, más que frustrante, me parece un poco injusto respecto a los rivales, ¿no? Al final son rivales con un grandísimo nivel y me parece como menospreciar un poquito las victorias de los demás. O sea, no es que falle Orio, es que los demás también tienen nivel para ganar, entrenan para ganar y bueno, y cuando ganan se lo merece. Donosti ganó haciendo un regatón en su casa, el sábado Ciervena también hizo un regatón y me parece que cuando se habla de falla Orio o si ha pasado Bermeo o al que le toque el año, me parece un poco menospreciar a los rivales que se merecen ganar tanto como Orio. A nivel interno, pues hombre, me imagino que habrá gente que le frustre, a gente que no. A mí personalmente no me afecta.
Oye, Adrián, ese fin de semana, el sábado bogáis, remáis en Guecho y el domingo en casa, en la tuya y en la de Manol, en Castro.
Hombre, en línea mejor reta, campo de regateo que hay en el mundo.
En línea reta, Guecho y Castro están muy cerquita, ¿verdad? Pero son diferentes campos de regateos, claro. ¿Cómo se presenta el fin de semana, Adrián?
Bueno, pues se presenta bonito. A mí son dos regatas que me gustan mucho. El sábado me parece una regata, para mí, de las más duras que hay. Y el domingo, pues una regata especial.
¿Por qué dura la de Guecho, Adrián?
Pues, bueno, pues hay campos de regatas que son más exigentes. Uh-huh. Bueno, o que tengo los peores recuerdos respecto a agonía física. Uh-huh. Es un campo que siempre me ha parecido súper exigente. Y es que es una regata muy dura. Y luego Castro, pues nada, pues es un sitio especial en el que, bueno, esperemos hacer buena regata. El fin de semana, pues nosotros con ganas, con ilusión y a dar toda la guerra que se pueda.
Lo más complicado de lo que se ha enfrentado el equipo, Adrián, ha sido a intentar cumplir con las expectativas generadas en pretemporada. El hecho de primera regata, el miedo de ser la primera y no saber cómo está el resto, seguir ganando, seguir dominando, que era lo que a priori todo el mundo había sacado en claro después de la pretemporada.
Bueno, a ver, es algo a lo que te tienes que enfrentar, pero como deportista tienes que estar preparado para ello, ¿no? Cuando te ponen el cartel de favorito o te ponen el cartel de que tienes que ganar, pues tienes que saber lidiar con ello. Te puede salir, no te puede salir. Aquí la verdad que se trabaja para ello, desde la directiva, pasando por el entrenador, pasando por los remeros, por los que ayudan, por la afición. Oye, se trabaja para intentar ser los mejores. Pues a veces saldrá, otras veces no saldrá. pues ya veremos. Ahora de momento va bien la cosa.
Claro que sí, todavía quedan muchas regatas, muchísima temporada por delante, puede pasar de todo, pero bueno, visto lo visto, Orio es el bote a batir. Adrián González, descarga sobre tus palabras, suerte para el fin de semana, suerte para el resto de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego,
un abrazo fuerte.
Luego, chao.
Brevemente, Imanol, lo más destacado del fin de semana, aparte de la Liga Euskolabel.
A mí la Liga RC1 me encantó. Sábado cambio de Arcote. Condiciones terrible. En la jornada ayer Arcote, pero el sábado en Zarauz fue espectacular. Dos tandas de seis, contrarreloj por parejas. Ganó San Pedro desde la primera tanda. Segundo fue Castro, para que te hagas una idea de cómo cambió las condiciones, cómo, qué cambio hubo en el mar. Ninguna victoria de Santurchi, que es novedad. Y a mí es que personalmente me parece la liga más bonita que hay.
Es que gracias, Imanol.
Un abrazo a todos.
Hasta aquí los deportes, ahora los compañeros de los servicios informativos. Luego vuelve Imanol Villegas a 2:30 con más deporte, también con más remo. Sigan en la compañía de Onda Vasca y si no, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.